Gente que dice que ha respaldado el género toda la vida, realmente lo que ha hecho es matarlo. Yo tengo un refrán que dice, salsero, coma, de la mata o que la mata.
Wow, cabrón. Y decimos 5, 6, 5, 6, 7, 8. No puedo, tengo ensayo. Gente, que es la que hay, bienvenidos a otro podcast de NPT TV o No Puedo Tengo Ensayo. Bien importante comenzar agradeciéndole a la gente que se suscribe a este canal a diario, que nos comentan, que nos dejan saber, ¿verdad?, que les gusta lo que estamos haciendo. So, bien agradecido, ¿sabes? Yo sé que a veces uno lo escucha y suena clichoso, pero la realidad del caso es que sin el apoyo de ustedes, este canal, pues obviamente no puede seguir generando contenido y mucho menos teniendo artistas invitados y personas aquí, porque si ustedes no lo apoyan y no lo consumen, pues ¿para qué diablo uno hace el contenido? So, agradecido con todas las personas que obviamente siempre están pendientes a lo que hacemos, se suscriben, le dan like, comparten el contenido. Eso es bien importante que lo haga. Si eres nuevo en este canal, pues obviamente tienes que hacer todo ese ejercicio que te acabo de decir. Obviamente, gracias a la gente de F07 Media, en colaboración con Multisub Media, que son los que hacen posible este podcast. Cualquier idea de contenido que tú tengas, pues obviamente vas a ir a estas páginas que están apareciendo ahora abajo. Primero le das follow y después pues le dejas saber la idea de contenido que tú tienes y créeme que la van a llevar a otro nivel. So, gracias familia por siempre, ¿verdad?, estar presente y apoyar lo que es el podcast de nosotros. Tengo un invitado hoy que llevábamos yo creo que mucho rato tratando de cuadrar la vuelta. Nos coincidimos en un evento hace varias semanas atrás y pues por fin se dio. Yo obviamente quiero... Sí, es una persona con la que yo he trabajado, pero quisiera sentarme a conocerlo un poco más y ver, ¿verdad?, cómo ha sido su trayectoria, su carrera. Tengo entendido, ¿verdad?, y esto es mi criterio, posiblemente a lo mejor me equivoque, pero para eso, ¿verdad?, pues el invitado está aquí. De la generación nueva de la salsa, él es de los, para mí, de los primeros, ¿verdad?, que como que comenzó esta vuelta de artistas nuevos dentro de la salsa. Quizás a él le tocó un poco más difícil. Eso quiero preguntarle porque para el tiempo que él sale, pues esto de una nueva ola de salseros no era como quizás bien visto o no habían tantos que respaldaran ese movimiento. Y él fue de los primeros. Acaba de sacar un sencillo que está a otro nivel, se llama El Amor de Tu Vida. Creo que está genial. Quiero hablar un poquito más de eso también. No sé si cuando ya esto haya salido, si salió antes o después, pero en estos días también estaba, ¿verdad?, en la SANSE presentándose. Vamos a hablar un poquito de él, conocerlo, conocer su trayectoria, la historia. De los salseros más duros de la nueva gente, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Wilito Otero, la máquina.
¡Mira qué hay!
La bestia, Wilito Otero. Papi.
¿Está pasando?
Agradecido primero. Hermano. Primero que todo, quiero agradecerte, ¿verdad? Porque aceptaste la invitación, estás aquí, llegamos, se coordinó al fin.
Sí, se logró.
So, estamos aquí, estoy bien contento, brother, bien contento.
Yo estaba loco por venir para acá porque creo en tu talento, he visto entrevistas que le hace a compañeros, y hace falta que nuestra generación se apoye a ellos mismos de manera continua, que ¿sabes? Porque hay gente que quieren billetes y nosotros no estamos en esa generación del billete, nosotros estamos en una generación de trabajo, muchas veces por satisfacción. Uy. Porque... si fuera por dinero, estuviera yo cantando reggaetón oficialmente.
Full. Y tienes toda la razón, ¿sabes? Es joseo, brother, constante. Y yo creo que la gente a veces pierde como que esa noción de que seguimos siendo humanos. En el caso de ustedes, la gente piensa que ustedes, pues, porque salen en televisión, porque están todo el tiempo trepados en una tarima, porque hacen temas constantemente, pues la gente piensa que uno es, tú sabes, requete contra ultramillonario y que las cosas se le dan a uno más fácil.
Sí, que es gratis, ¿no? No es así. Gratis. Poder producir salsa es uno de los géneros más costosos, porque uno tiene que incurrir en, a veces tiene que darle adelantos a los compositores, a veces los compositores entienden y te dicen, no, mis regalías 100% y se acabó, pero tienes que pagarle al arreglista musical, al productor musical,
músico.
A los músicos, que muchas veces son entre 12, 13, 14, 15 músicos, dependiendo, cada vez que tú quieres hacer un adornito, un synthesizer, por ejemplo, ya sabes que son machados. Si, no, yo quiero meter un coro de 4 voces, no, pues ya sabes que tienes que contar con otro músico más. Y pues son muchos músicos. Y pues por supuesto la mezcla es distinta porque sí. Es más tiempo mezclando 14, 15, 16, 20 canales, 25, 35 canales, porque a veces en un timbal o una batería nada más hay 7 micrófonos, 5 micrófonos.
Wow, eso no lo sabía.
En un bongo hay más de, a veces hay 3 micrófonos, 2 por detrás, 1 por al frente, más la campana. El piano a veces se va por 2 canales para los sonidos agudos y los sonidos graves. O sea, es mucho más difícil que mezclar cualquier, por ejemplo, reggaetón, que el synthesizer prácticamente te hace todo y ya ese sonido está premezclado.
Premezclado.
¿Sabes? Esto es como suena el timbal y ajustar, tú sabes.
¿Cuánto, digo, y empezamos por ahí, qué cool, porque igual era algo que quería tocar, pero no me des un precio quizás exacto o de cuánto te cuesta a ti, pero un promedio de cuánto sale por una grabación de un tema de salsa?
Bueno, imagínate, si tú quieres hacerlo con los mejores o con la gente que te puede, con su experiencia, hacer mejor trabajo.
Claro.
Un arreglista, un arreglo bueno puede salir de $1,000 en adelante, un arreglo nada más. A veces si tienes confianza con el productor, pues él te puede ayudar, él te puede decir, pues me pagas 1,000 por el arreglo y yo te voy y
te hacen un negocio.
Y te dirijo gratis. Pero si no, tienes que pagarle las horas de estudio adicional. Un estudio bueno te puede estar costando entre 75, 100, 125 la hora, o un package que también se puede hacer. Todo es un negocio, todo vas negociando. Los músicos, mano, siempre son los más que sufren, porque yo siempre trato de pagarle lo mejor que se pueda por track al músico. Pero vamos a hablar de 75, 85, $100 el track. Y si son 14 o 15 músicos, ve sumando y multiplicando. Las mezclas fluctúan entre 300, 500, 600 mezclas y masters. Y las horas que yo, por ejemplo, me tarde, las horas del estudio, si yo, porque yo soy bien maniático, a mí me gusta. Yo una vez grabé una canción que se me complicó un poquito el asunto. Yo soy por lo general grabo en menos de una hora cada tema, pero una canción se me complicó y estuve 6 horas en el cuerpo de la canción. No sé por qué hice eso. Ahora mismo, con la experiencia que tengo, me voy para el carajo de la primera. O sea, no me quedo ahí tratando algo que no... Coño.
Sí que quizás, o sea, la musa no está.
Yo me voy. ¿Sabe? Ahora yo cancelo. Yo digo, mira, la hora. Yo no he logrado nada. Mira, muchachos, yo no me siento bien. No estoy inspirado, porque también hay que estar inspirado. Esto es arte. Esto no es abogacía.
Claro.
Esto es arte, tú sabes. Y pues... todo ese tiempo, pues tú multiplicas todo eso que te dije más o menos y es mucho dinero. Estamos hablando de casi $5,000 por tema.
Por tema.
Por tema. Si tienes alguien te ayuda, que sí o qué, pues tú vas reduciendo esos 5,000. Pues después estar a eso, sin contar que ahora para, pues se tira por sencillo, pues tienes que pagarle un fotógrafo. Tienes que pagar un sitio de estudio. Si le haces video, tienes que hacer un video.
Claro, la producción del video.
La producción del video, el arte. Y más subirlo a las plataformas. O sea, es realmente mucho dinero y es muy lamentable que no se consuma tanto la salsa como en otros tiempos, porque muchos de nosotros hemos tenido la valentía y el coraje de decir por la salsa. Vamos a hacer salsa y vamos a meterle a dos manos. Me gusta la salsa, me quedo aquí.
Apostarle, claro.
Apostarle.
Que en el caso tuyo, tú vienes de familia de tu papá.
De músico. Yo vengo de la música autóctona puertorriqueña, de la trova.
Que yo imagino que cuando hablamos de... tocas el tema de que los músicos sufren mucho. O sea, tú vienes viendo esto desde chamaco, con tu papá, ¿sabes? Sí, viendo quizás, a lo mejor, no sé, me corrige, a lo mejor las dificultades que él pasaba en ese mismo sentido de mano.
Sí, imagínate, yo estoy en salsa, pero hay géneros que están peores. Como la plena, como la bomba, como la música autóctona. Hay unos grandes directores de algunos programas de música jíbara que se han dedicado a arreglar esto. No, los trovadores no podemos cantar por menos de esto. El grupo vale tanto. Hay que tener un buen sonido. Se han dedicado a evolucionar la parte de la producción, porque en Puerto Rico los trovadores son de los mejores del mundo, sin lugar a dudas. Pero el negocio, la industria, se llevaba de una manera que eso era menospreciado. Todavía lo sigue siendo, pero hay unas compañías como Decimanía y otras compañías que se han encargado de darle el sitial y el valor que conlleva, porque nosotros tenemos como país un instituto de cultura que se supone que su trabajo sea, ¿verdad?, proteger. Todo lo que viene siendo cultural. Así que viniendo de allá, yo sé cuánto, o sea, yo he cantado por $40, yo he cantado por 60, 3 sets, 4 horas, no sé, que es una industria que sufre. La salsa también lo tiene, pero hay otras que están inclusive peores.
Vamos, digo, yo quiero tocar ese tema un poquito más adelante, pero hablando de grabación, tienes un sencillo nuevo que se llama El Amor de Tu Vida, que está a otro nivel. Me encanta
bien
cómo.
Bien pegado, gracias.
Me encanta cómo, ¿sabes? Me encanta cómo suena, me encanta todo, la letra. ¿Esa letra es inspirada en algo?
Esa composición es de Karim León y Javier González de México. Eso es un. Ya es un éxito.
De Karim León.
Es un éxito de Karim, definitivo.
Qué duro.
Yo la escuché, él la cantó en un Tiny Desk. Y yo la escuché y dije, ¿qué? Espérate. Bueno, yo soy compositor. Y yo digo, de la manera que nosotros le decimos resolver, ¿sabes? Poéticamente resolver el tema. Tú vas bajando, está la introducción, está el interludio, y está el bajante del tema, que es el punto culminante, el final del poema. Y como él resolvió eso, ¿tú qué título me pones cuando hablas con tus amigas? ¿Les dices que soy tu amante o les dices como a mí que soy el amor de tu vida? Yo escuché eso y dije, ¡uy!
Es que es fuerte.
Jay Lugo, te voy a enviar un tema. Necesito que me lo arregles para ayer. Y así lo hicimos, fíjate. Lo cogimos, lo grabamos, metimos al estudio. Él me lo entregó en 2 días prácticamente porque ese tipo está brutal. Lo hicimos con la intención de hacer un tema. Y ya esa intención de tan bien que quedó este tema y tanto buena acogida que ha tenido, hasta tuvo número 16 en la lista Billboard.
Brutal.
Con una compañía que es mi compañía Salte Music, que está prácticamente empezando. Llegar allá arriba, yo sé que 2 o 3 se asustaron. Y para que sepan, vamos más para arriba. Los que estén viendo esto, no nos vamos a quedar ahí, porque venimos con Jay Lugo con un disco completo. Así que mi primer disco fue hace un par de años ya. Y pues yo sabía que me hacía falta grabar de nuevo un disco completo. Se dio la oportunidad, Jay Lugo está para el problema, yo estoy puesto para el problema como siempre, y eso es lo que viene. Esperamos presentar este disco ya para el mes de abril.
Amén. Qué duro, qué duro. Esa era otra de las preguntas que te tenía, porque pues obviamente he visto que te has mantenido sacando sencillos, pero desde el 2016, si no me equivoco, no sacas un álbum como un tal. Álbum.
Sí.
So, eso es algo que ya se está trabajando.
Sí, correcto, correcto. Yo tuve un tiempo, mi proyecto fue víctima de los huracanes, de los terremotos. Mi proyecto fue víctima de
la pandemia.
De la pandemia. Tú sabes, y cuando tú tienes un proyecto que comenzó hoy súper sólido, que pues tiene esos percances, volver al camino es un poco difícil porque la memoria a veces es corta de la gente y se olvidan de ti, se olvidan de que tú, ¿sabes? Yo te hago lo de canciones. Ah, diache, sí, yo me acuerdo de esa. Pero se te olvida, tú sabes. Y entonces, pues, volver de nuevo a la rutina, que la gente tenga en el oído.
Disciplinarle el oído otra vez al público.
Mi metal, que se acuerden de, ah, este es el muchacho de Naranjito, para, este es Wilito. Esa es la voz de Wilito. Entonces, volver a eso, pues, es un poquito difícil en términos de reconocimiento. Pero con este tema me pasó.
Ya. Y el disco era algo que tú tenías ya pautado para sacarlo antes y por razones como esta se atrasa.
No. Yo no tenía planes de sacar ningún disco, sinceramente te digo, porque, te acabo de decir más o menos el costo de un tema. 8 canciones son 40K.
Para que tengan una idea, tú sabes.
Sin promocionarlo. Entonces, pues, como que para.
Eso sin estrategia, sin.
Eso sin estrategia, sin un video musical, sin fotografía. Estamos hablando de la producción musical. Entonces, pues, ¿cómo vamos a hacer eso? Estamos empezando desde cero la compañía. Yo vengo de la cuestión esta de la pandemia y toda la historia. Pues ahí yo dije, con este tema nos abrió el camino a nosotros, a mi equipo de trabajo, a mí especialmente, me abrió el camino espiritual de decir, diache, yo estaba así o más pegado cuando sacamos el disco. Y todo eso se perdió. Pues ni la naturaleza, como los huracanes, ni los terremotos, ni la pandemia, ni el que se ponga por medio me lo voy a llevar enredado. ¿Sabes por qué? Porque esto, yo nací para esto. Yo no puedo darle foro a cualquier situación a que venza, que yo deje de cantar, que yo deje de brillar, que yo, no, yo voy a meterle ahora con todo. Te digo, yo en las redes trato de trabajar lo mejor posible, trabajar las redes mías, Pero yo hago 5 veces, puedo decir posiblemente, lo que ustedes ven en las redes. Lo que yo hago en las redes, a mí se me hace difícil porque nosotros, o sea, yo no tengo 20 años, yo no tengo 18, ya yo soy mayor. Y entonces, que de hecho, cuando presente mi disco, voy a estar celebrando mis 40 años.
¡Wow! Entonces, de verdad, cabrón, tú tienes
el, 39.
¿Qué?
Así que,
carajo, esa va a ser otra, quisiera yo.
Esa va a ser una de las celebraciones que vamos a tener también con el disco. Igual que te digo la edad, te digo también que yo no tengo break para segundas oportunidades. Yo siempre he pensado de esa manera. Yo canté con Pete Periñón hace poco en un evento, que fui así de invitado, lo llamé. Y yo recuerdo cuando hicimos ese evento hace 10 años. Yo siempre he sido parte del equipo de Pete Periñón. Y le dije, Pete, nosotros no tenemos break para segundos puños. Nosotros del primer puño tenemos que sorprender. Y eso ha sido algo que yo siempre he llevado con mis proyectos. Si tú escuchas mi disco, tú jamás vas a pensar que es mi primer disco. Tú, cuando escuchen este, vas a pensar que es mi disco número 40. Porque yo
la calidad.
Trabajo la calidad de los músicos, de los arreglistas. Yo no soy arreglista. Aunque yo he hecho arreglos, pero yo no soy arreglista. Yo no me considero un genio, así como, por decirte, el mismo Jay Lugo, Ramón Sánchez, Cuto Soto, que han sido la gente que ha trabajado conmigo, entre otros grandes. Pero yo decirte, mira, no, hazme el arreglo, graba, y yo, cuando termine yo voy. No, yo tengo que estar en todas las sesiones, yo tengo que opinar, yo tengo que poner mi sabor. Yo, por ejemplo, si tú escuchas mi disco, yo le dije a Ramón Sánchez, yo no quiero el montuno del bajo, ni del piano típico. ¿Sabes? Un guitito, un tinto, un 1-4-5, ni nada de eso. Yo no quiero eso. Yo quiero que tengan patrones el bajo y el piano. Y lo mismo se lo dije a Cuto. Y tú escuchas los discos y tú dices, pero es que se escucha distinto. Es porque hay otras cosas que yo le pedí. Acuérdate que yo vengo de cantar en lugares de baile de salsa. Entonces, perfecto. Yo digo, el que canta para el bailador, canta para el espectador también. Ahora, si tú cantas para el espectador y te olvidas de que existe, de que esta música es bailable, pues tú puedes perder un público. Ahora, tú cantas para el bailador, con buena música para el espectador. Entonces, cuando tú vas a mi show, que tú has trabajado conmigo, tú sabes que yo canto salsa romántica, salsa brava, salsa callejera, son. Yo hago que mi show sea bien variado en el sentido de, yo no soy cantante de salsa romántica, yo no soy cantante de salsa brava, yo soy cantante. Es más, a mí me dicen salsero, yo soy cantante, porque yo canto trova, yo canto plena, yo canto bolero, ya yo he cantado danza, he cantado de todo en mi vida, merengue, bachata, que el año que viene, después del disco, vamos a ver si hacemos un merengue, una bachata, tenemos durísimo. Ahí un par de cosas. Ahí. Ajústense los pantalones.
So, mandó ahí el primer sabrazo y esto salte. No, ¿me entiendes? El salte, para que sepa. By the way, ahora que dice salte, tú tienes ahora como una jodienda nueva que llegó la pizza. ¿De dónde viene eso?
Pues, bueno, eso tiene muchas connotaciones, pero realmente... Pero
me estuvo bien curioso cuando escucho el tema que lo dice. A mí es como que tengo que preguntarle de dónde sale esto.
Y eso está bien pegado. Cuando llego a las entrevistas ahora, te digo, dicen, llegó la pizza, porque llegó Willy Otero. Primero que todo, que la pizza le gusta a todo el mundo.
Sí, full.
Prácticamente. Y segundo, pues tú sabes, cuando estamos en las sesiones de grabación, como yo, ¿sabes? A veces grabamos, estamos grabando 4, 5, 6 horas, 7, 10 horas en el estudio. La pizza que resuelve el estudio, cualquier hambre... O sea, la comida que resuelve esa hambre del estudio es la pizza. Todo el mundo come pizza en el estudio. Y pues por ejemplo, estamos grabando algo ahí y sale alguien, llegó la pizza. ¿Qué tú haces? Todo el mundo deja de grabar, olvídate de la grabación, vamos a darle. Y de ahí surge ese refrán. Pero tú sabes, a veces se dicen otras connotaciones cuando llega, estamos así en corillo, llega una jeva, algo de, ya, che, llegó la pizza.
Sí, es un código, es un código.
Sí, sí, llegó la pizza. Ahora acabo de grabar un tema con una big band del maestro Javier Fernández que quedó, estoy loco que lo saquen. Yo vengo y digo, llegó la pizza, pero esta es Sportman, que es el tamaño grande.
Esta es la más
grandota grande que viene. Así que... Porque es un refrán que realmente es pueblo, es lo que yo soy, como yo soy. O sea, yo hablo así, te digo salte, te digo llegó la pizza, te digo ven cantando.
Qué duro.
Yo digo, esos son los míos y me los pueden jugar también.
Te tenía que preguntar porque era como que yo. Estaba el salte, que obviamente desde que.
El salte también surgió así.
El salte está durísimo.
Bien loco.
El salte está durísimo. Mira, tuviste también hace poco, fuiste parte de la grabación del especial de Banco Popular.
Correcto.
Te cantaste junto a Carla Marí, La Rueda. Te pregunto, porque siempre he tenido esta duda. Cuando a uno le dan un tema como ese, que te dicen, digo, yo no sé cómo tú te enteras, si te enteras meses antes o cómo es la vuelta, pero que te dicen, ok, te toca cantar La Rueda de Frankie Ruiz. ¿Hay presión cuando uno va a hacer un arreglo distinto a un tema que ya es un himno, ¿sabes? Porque existen las comparaciones y la gente siempre, por más que tú no quieras, la gente va a tender a decir, ah, diablo, sí, pero o me gusta más que la original o está media de esto. ¿Eso es algo que te preocupa al momento de tú hacer un tema como ese?
Sinceramente no me preocupa, porque yo estoy preparado para eso. Yo, es que, mira, brother.
Que por cierto, quedó otro nivel, me encantó todo, a nivel de producción.
Sí, quedó todo.
Eso está, pero espectacular.
Ellos me llaman, me van llamando, me llama Met Irizarry, que es el productor musical. Me llama Euskadi Bulgo, que es el productor de Cinetrix, que estoy muy agradecido, by the way, a ellos. Y van dándole fuerza al proyecto según va el escogido las canciones, porque es bien difícil escoger canciones para el especial de Popular. La gente está al garete. La gente dice, ah, pero no pusieron esta, pero no pusieron aquella, pero no pusieron a este músico. Si hay señores, hay músicos que no quisieron participar. Pasa que ellos no van a decirlo, pero yo lo digo porque es como que... Y aparte de que ahí está Gilberto, está Luis Enrique, está Choco Horta, está La India, está Manolito, está Jeremy Bosch, está Wilito Otero, está Carla Marí. ¿Qué más tú quieres? Está Luis Vázquez, Luis Figueroa, mira, está todo el mundo ahí. ¿Qué más tú,
Ruiz,
¿qué más tú quieres?
Gente, sí.
Luisito Carrión, J. Ruiz. Es como que, ¿qué más tú quieres, mi hermano? ¿Qué más tú quieres? Está David Rivera, está Zaira. Entonces lo hacen variado en todo, mano. Mira, un montón de mujeres, un montón de hombres. Personas con la experiencia de Gilberto, de Luis Enrique, y personas con la experiencia, el Canario, la experiencia de nosotros. Más, inclusive, más jóvenes que yo, Luis Vázquez, los nenes, los que vienen subiendo como la espuma. O sea, la gente como que... Y eso pasa con las redes sociales. A veces tú haces una publicación y tú estás diciendo a la gente, ¿qué tú opinas de esto? Tú no estás diciendo eso. Pero ellos piensan que tú le estás preguntando.
Entonces, sí, que
se ponen a opinar.
Como pidiendo permiso a ellos
para... O sea, y es como que es bueno que opines, pero si tú entiendes que es negativo, porque a ti personalmente no te gusta, es como que... Tú sabes el daño que a veces esas opiniones le hacen a los proyectos jóvenes. Increíble. Pues, pero la final, volviendo al tema de especial de Popular.
Inclusive, que te fuiste por esa línea, quizás a un artista de la nueva que no está acostumbrado a ese cantazo en redes sociales, ¿me entiendes? Porque viene subiendo.
Sí.
Y de momento se topa con comentarios como
si
ese.
Si la gente supiera los esfuerzos que uno ha hecho para llegar aquí.
Totalmente.
Y de los muchachos, a ninguno le va a pasar ni le ha pasado. Tú estás hablando con Wilito. El primer viaje de Wilito fue para Nueva York. Bien chamaco, y yo fui con 15 pesos en el bolsillo.
Diablo.
Pregúntale a alguien aquí si ha viajado con 15 pesos en el bolsillo para la ciudad de Nueva York. O sea, es como que la gente que opina mal, que todo el tiempo tiene algo malo que decir de los proyectos de nosotros, no tiene idea de lo que hemos pasado. ¿Entiendes? De lo que hemos sufrido, de lo que hemos, los sacrificios que hemos hecho, lo que hemos llorado, de. Pues es todo, tú sabes, tú primero, yo tengo el apoyo de mis padres. Y de mi familia, pero es el apoyo emocional, el apoyo, el amor, pero no es un apoyo económico. Yo hay gente que tiene sus padres que ya...
Sí, que tienen quizás un...
Que tienen una base.
Pudiente, claro.
Tienen una base económica. Claro. Pero, entonces, pues volviendo a esto de Popular, escoger las canciones es bien difícil. Ellos tratan de decirte, por favor, no me cambien la canción. ¿Por qué? Porque ellos tienen que proteger los derechos de los autores. Tienen que proteger
la licencia,
el banco se tiene que proteger, proceso. ¿Verdad? De que no se haga. Es un proceso bastante tedioso. ¿Por qué? Porque tú tienes una idea en mente, pero según tú vas cambiando los temas, la idea no es la misma. Tienes que evolucionar y tienes que tratar de que la esencia de lo primordial que ustedes querían hacer se mantenga. Entonces, pues, me la dieron a dúo con Carla Marí, el arreglo de Javier Curet. Hace caballo.
Durísimo.
Y eso está ahí en las plataformas, está subiendo, ya entró en mi lista, en mi top five de Spotify, ya está esa canción.
En tu YouTube, creo que también.
Está en YouTube, el pedacito, sí. Y en mi Instagram, yo puse el video, como ya no venden tantos físicos, y eso pues no lo suben a YouTube, pues yo lo subí en mi Instagram. Ya mismo lo subo a YouTube, para que escuchen la versión, pero si quieres escuchar el audio, que tiene varios sonidos más, original está en Spotify y en Apple Music.
Qué duro, qué duro. Entonces, hablando, algo que me, buscando obviamente información tuya, ahora que hablas de que la gente no tiene idea de todo lo que tú has pasado, me parece bien cómico y como que bien cool que hay una historia de tú fuiste de chamaquito a Telecómica. Cabrón. Sí. Entonces,
1991.
¿Cómo noviembre. Fue esto? Tú, eso en un concurso creo que era de trovadores y entonces te dan como un certificado de algo y sí. Dan mal, que es la que hacía el personaje de Dan Marita. Para darle contexto a la gente que está escuchando, Telecómicas era un programa que había de niños, para allá para los 90, 80.
Una animadora muy famosa, muy querida, Sandra Saitel, que casualmente creo que fue el año pasado o el antes pasado, que falleció. Ella tiene un personaje de una chica que se llama Dagmar, que es tremenda cantante y actriz y animadora. Y allí esa Dan vestía Marita, de niña, Marita, se llamaba Dan Marita. Pues lo que pasa es que cuando yo empiezo en la trova, prácticamente yo es, tú sabes lo que tú empezar a 100 millas. ¿Por qué? Porque no es que tú vas a empezar a cantar, y eso pasa mucho en la trova. Prácticamente todos los trovadores, los niños, empiezan para competir en el certamen, la Semana de la Lengua.
Correcto.
Y
tú lo ganaste también.
Yo me aprendí, cuando yo fui a Telecómica no había ganado todavía el concurso. Yo me aprendí mis décimas para ir a competir, eso está brutal, ¿sabes? Tú aprenderte algo que tú nunca has hecho, niño, para tú irte a competir. Y ahí hay niños que empiezan a cantar a los 3 años, a los 4. Ya había empezado como casi a los 6, 5 y pico, casi 6. Y fui en primer grado, entonces en el año 1991 fui a ese programa Telecómica con una serie de niños trovadores que llevaron. Y ellos en gratitud te dan un certificado, ¿verdad? Por haber sido colaborador de ellos.
Por participar.
Porque acuérdate, hay un público de niños a nivel de toda la isla que te ve y ellos te aplauden. Olvídate, ahí hay escuelas que iban a ver en guagua, sí, escolares de la escuela, iban ahí a participar del programa como público. Ese resulta que ese certificado, yo lo tengo en casa, hace un tiempo atrás lo vi. Y yo dije, yo no había tenido nunca entrevista con Dagmar. Fíjate, nunca la había visto. La había visto cantando, la había visto de lejos. Nunca había tenido la oportunidad de conocerla personalmente.
Okay.
Pues cuando estamos en el plan de medios del tema El Amor de Tu Vida, pues yo le pregunté a mi PR que si íbamos a estar trabajando en Día a Día, en ese programa que ya está en Telemundo.
Ajá.
Y me dijo que sí. Yo le dije, pues mira, yo tengo este certificado y vamos a hacerle esto un evento. Porque el certificado tiene 30 y pico de
años. Lo tenemos ahí en pantalla para que la...
Tiene 30 y pico. Ahora está filmadito. Es que está la línea de Dagmar.
De Dagmar, que no estaba, exacto.
Y lo hizo como ella lo hacía cuando éramos niños. O sea, con la izquierda, ella es derecha. Con la izquierda, Dagmarita. Bien chévere,
wow,
¿verdad?
Wow, qué duro. Me pareció cool, ¿sabes? Como que lo leí y yo dije, ya, esto está genial. Míralo, ahí está la foto de... Ya ahí está, lejos, ¿verdad? Pero está filmado.
Sí,
se ve que está. Correcto. Papi, pero eso está increíble, ¿sabes? Y la gente, volvemos. La gente quizás no tiene ni idea, brother, de por todo lo que uno pasa, ¿sabes? Y tú comenzaste de pequeño, cabrón. ¿Sabes?
Sí, 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 sí.
Que no es casualidad, ¿sabes? No sí, es casualidad. Entonces.
Yo creo que, por eso te digo, con eso del escogido de las canciones y todo eso. Coño, yo creo que estoy preparado para meterle mano a lo que venga. Por eso es que mi disco, como te digo, grabo romántico, grabo. Porque yo llevo mucho tiempo, tú sabes, mis primeras canciones cantando salsa fueron canciones de Gilberto Romántica.
Full.
Perdóname, Vivir Sin Ella, tú sabes, y después me ponían una boranda de la Sonora.
Sí, que el oído
musical. Todo el tiempo ha estado así, todo el tiempo ha sido así.
Qué duro, qué duro. Vamos a hablar, a mí me interesa mucho porque tú vienes de una escuela de la que vienen un sinnúmero de músicos, un sinnúmero de artistas, y que hoy por hoy, pues, ese sitio no existe y es el New Yorican, ¿sabes? Cabrón, el New Yorican dio tanto y tanto y tanto, desde mi punto de vista, ¿verdad? Aportó muchísimo a lo que es el género. Porque era un sitio que, pues, obviamente, donde cantantes de la nueva, personas que no tenían quizás el nombre que tienen estos exponentes grandísimos, ajá, tú ibas allí, montabas tu orquesta, que creo que tú era el combo Rican, ¿no?
Ese era el grupo del dueño. El house band, como
correcto.
Le dicen. La dueña tocaba piano, el dueño tocaba conga, yo cantaba, Pirulo tocaba el timbal, Cutito Pirulo, tocaba la trompeta, Carlos Sánchez tocaba trompeta, Carlos Carl tocaba el trombón, Pipo tocaba el bongó. Era un corillo bien chévere, bien bonito. Pero ese grupo viene desde antes de yo estar ahí.
Okay.
O sea, antes era Pupi Santiago el timbalero. Después de Pupi estuvo el Cano, que era un señor que cantaba muchísimo, tocaba tremendo timbal. Después fue que entró Pirulo. Estaba Juancito Torres en la trompeta, Toñito Vázquez en el trombón. Eran otros músicos. Polito Huerta en el bajo. Ya después era Alex. Así que era la orquesta del negocio, que tú ibas ahí todos los miércoles y ahí está el grupo.
¿Y cómo tú entras ahí? ¿Sabes? ¿Cómo tú llegas ahí?
Pues mira, Carlos Sánchez, a pesar de que es más joven que yo, cuando él vino a estudiar a Puerto Rico, que fue donde, obviamente donde lo conocimos, se hizo pana mío fuera de New Yorican. Y ya yo había cantado en New Yorican. Yo canté en el Combo Rican una vez que me trepé, porque yo fui a cantar con la orquesta La Clave.
Ok.
De, que la orquesta de Ricardo, la orquesta donde salió Marcelo, que sí, Julio López. Esa orquesta que fue mi primera orquesta de salsa. Básicamente todo el mundo estábamos en las ahí, pero todo el mundo tenía 17 años, yo tenía 18. Y yo me voy para la barra a pedir un palo. Y el manejador del grupo me dice, si te bebes el trago ese, no subes a cantar. Y yo le dije, mira, mi hermano, este trago me costó 5 pesos. Yo me voy a beber mi trago. Así que no canté con la clave.
Él no va a botar 5 pesos.
Y esa fue la primera vez que me botaron de un grupo. Y no subí, pero me quedé, porque después del grupo La Clave venía con Borrican y canté con ellos. Soñé con ellos ahí un ratito. Entonces, pero después viene esta historia de Carlos Sánchez, que los martes que hacían de galería.
Ajá.
El con Borrican tocaba martes y miércoles en esa semana. Pues yo estaba jangueando y me vio, me dijo, ¿quieres cantar algo ahí? Ay, cantó. Y me subí y me quedé con ellos, estuve mucho tiempo con ellos. Siempre estoy agradecido de Juanra, de Gwen, de todo el corillo, los muchachos. Porque pues yo no tenía... Yo no tenía proyección vocal. O sea, yo era un nene también, tenía 19 claro. años. 18, 19 años. Entonces, al tener esa base, uh-huh. ese taller de todos los miércoles, me dio base a mí. Yo después de eso, rápidamente, a los par de años, hice un grupo, pero de música jíbara con bomba, que se llamaba Tipicón. Y entonces, ahí yo cantaba con 4 y bajo, 2 tambores de bomba, y un cuá, pero el cuá era el timbal.
El timbal.
Y después cambiábamos a salsa las canciones de con el montuno. Uno de los tamboreros cogía la conga, que era Chibi, y el otro cogía el bongo, que era ¿quién fue? Pipo. Pipo cogía el bongo. Ahí estuvo hasta Pirulo conmigo, y de güey, un tiempo. Después estuvo Carlos Sánchez. Wow, pero hacíamos cabrón. Coro, yo soñaba. O sea, en una canción de trova con bomba, empezaba con los tambores de bomba la trova. De momento, ran, cambiábamos a salsa. Ese grupo allí se metió un montón de gente los jueves. Y después entonces hice Salsa City, que fue mi grupo de salsa que tocábamos cover con 2 trombones.
Diablo, cabrón. Qué duro. En verdad, esos tiempos del Nuyo, digo, yo no fui mucho, pero las veces que yo iba... Brother, es que el sitio tenía como una magia.
Una magia, tacho, para bailar.
Entonces, se llenaba, pero te estoy hablando, ¿sabes? Para que la gente entienda, se llenaba
todo
heavy.
Todo el tiempo estaba lleno. Entonces, aparte también lo multicultural, porque yo conocí gente de África, gente de Europa, ahí, gente asiáticos.
Porque eso quedaba en el viejo San Juan,
porque quedaba en el viejo San Juan y era un punto bien, bien estratégico para el turismo.
Claro. ¿Sabes?
Y plus todos los boricuas y las boricuas que iban allá a bailar a diario y, tacho, eso era una mezclolanza bien sabrosa.
Qué duro. Ahí,
y aparte que era oscuro y no importaba cuando tú bailaras. Después que tú bailas, la pasaras bien, olvídate.
Yo creo que por eso mismo es que era lo que era, ¿sabes? Porque no era un sitio donde la gente iba a juzgar a la gente que fuera allí a bailar, a disfrutar. Tú ibas a bailar, a vacilar, a disfrutar. Si querías bailar, bailabas y a la gente no le importaba. O sea, al final del día sí, la gente sí. Lo que iba era a pasarla bien. Y estaba también como ¿cómo te digo yo? El ambiente era un poquito más turístico. Uh-huh. Y yo creo que eso hacía que como que esta cosa de la crítica y la vuelta como que no fuera tan, tan agresiva como normalmente es el boricua.
Sí, sí, sí.
Que lo critica casi todo.
Sí,
yo creo que eso era lo que lo hacía.
Allí tú entrabas, había una oscuridad brutal, la música bien alta siempre.
Siempre.
Y a ti no te importaba, tú ibas a vacilar y no estabas pendiente de que sé que él daba 3 vueltas, 4. Eso no era importante para disfrutar allí. Allí inclusive iban bailadores profesionales.
Sí.
Pero allí ellos no iban a eso, iban a janguear.
Sí, no iban a show off, era simplemente
a vacilarla, a pasarla bien. Entonces la escena musical era tremenda. Tú, ¿sabes? Porque los que iban ahí saben cuál fue el desarrollo de nosotros, porque fueron parte de eso.
Sí, era un corillo, o sea, era un corillo, Danielito Díaz también, que sabes, tipo músico a otro nivel, estabas tú, Pirulo, ¿quién más de esta generación?
Carlos Sánchez, Natanael.
Que Iván Molina. También llegó, o que Iván
llegó. Que Iván llegó a tocar mucho tiempo ahí, sí, ya. Con nosotros, porque cuando yo empecé a viajar con Jimmy Bosch en el 2008, 2009, el Steady estaba, pues yo traía a Keivan a cantar por mí. Con Salsa City. Y otro cantante, Rubén, Román, también a veces me hacía ese guiso. Eric Pavón lo llegó a hacer. O sea, que era un taller, porque el taller no paraba, era todos los días. Todos los días se llenaba, todos los días había música en vivo. Todos, o sea, cinco grupos diferentes. Los Realengos,
papi, que los Realengos.
Pirulo, con su... O sea, Pirulo desarrolló su grupo allí. Su grupo prácticamente, allí. Tú sabes. Porque cuando yo me hago solista, yo grabo... Yo no es Salsa City, que by the way. Sí, para que sepan, esto es un... Posiblemente este año también saquemos un disco de Salsa City.
Oh, de verdad.
Porque ya está grabado prácticamente todo. Y queremos hacerlo porque ya está hecho, se gastó dinero en eso y...
Sí, una inversión.
Y es un sonido distinto, pero... Pero por lo menos yo que cambié un poco el estilo porque lo hice banda grande, tú sabes. Pero muchos músicos buenísimos que salieron de allí.
Qué duro. A mí en verdad digo, y cuando tú dices que quizás tú no proyectabas mucho con tu voz, whatever, es una escuela, ¿sabes?
Sí, era la base, del taller. Yo me acuerdo porque también eran tres sets.
Eran tres sets.
Tres sets, tú sabes. Y tú vas cogiendo ese músculo, la garganta poco a poco, se va traineando, ¿verdad? Para poder mejorar tu volumen, porque estás tocando con una orquesta de tambores. Tienes que tener buen volumen.
Tienes que...
Y pues, aparte del desarrollo de lo que yo soy como sonero hoy por hoy, tú sabes, que ahí viene la improvisación y todas las otras cosas.
Tú estuviste, creo que fueron como 10 años ahí, si mal no recuerdo, ¿verdad? Con la info que estuve leyendo. ¿En qué momento tú decides que ¿en qué momento tú decides como que ponerle fin a eso y que el proyecto entonces comenzar con Willy Totero como tal?
Bueno, ya yo había participado en un especial de popular en el 2014 y fue mi primera participación, porque antes yo había grabado ya como 10 discos, pero en esos discos yo era el cantante de la orquesta.
Ok.
Ya cuando me llaman para ese especial, que también fue Ahmed, yo esa canción está bien bonita, la voy a subir pronto también, que es el romance del campesino, es la primera vez que digo, párate, aquí es Willy Totero.
Soy yo.
I like this. Eso salió en diciembre del 2014 y en enero del 2015 me llama Rafael Itiel. Mulato, quiere hacer la audición. Adicional con el Gran Combo, y ahí es que entonces viene. Yo pienso que para mí eso fue lo que me puso en el mapa.
Esa oportunidad.
A pesar de que ya yo había grabado con Jimmy Bosch, ya yo había grabado con Edwin Clemente, con la Charanga Moderna, con Plena Juventud, con Los Escogidos. Esa oportunidad fue la que, porque yo me acuerdo, tú entrabas al search de YouTube y decía Willy Otero, el Gran Combo.
Wow, de verdad.
La gente empezó a buscarme, a seguirme, quién es este chamaco, porque la gente estaba bien preocupada por quién iba a sustituir a Charlie. Y entonces, cuando sale a la prensa, todos los reportes y las fotos que hay son mías. Pues entonces, ya tengo la grabación, tengo eso, ahí grabo con Johnny el Bravo unas canciones, grabo con otro proyecto que se llama... Betán se suena así, que grabé una canción, composición mía, trova, pero con Plena, una loquera, y grabo con los Pleneros de Severo un disco. Este es mi 2015. Grabo con Pete Periñón. ¿Qué más hice? Hice un montón de cosas ese año, pero todo vino desde que yo grabé lo del Popular y la audición del Gran Combo. Entonces ya ahí pues vinieron los inversionistas que pues eventualmente me firmaron y hicimos el primer disco que comience la función.
¿Qué se siente eso, Willito? O sea, no todo el mundo tiene la oportunidad de decir, yo canté con el Gran Combo, ¿sabes? Como que...
Bueno, nunca canté, audicioné. Pero eso fue un bochinche. Mira, la semana pasada tres personas diferentes días me dijeron, yo creía que tú eras el que iba para el Gran Combo. Y yo siempre digo, porque la gente, mucha gente lo dice para ver qué tú dices.
Claro.
¿Qué tú opinas del que entró? Y yo digo que fue la mejor elección que pudieron hacer, que es Anthony.
Que es Anthony.
Anthony García. Anthony también estaba en otra orquesta cuando yo estaba en la orquesta en la JAI. La clave, él estaba en otra orquesta también. Ahí, ¿sabes? Nosotros venimos de bien abajo de pana. Aparte que los cantantes de Pete Periñón, en ese momento éramos él, Jorge Gayel y yo.
Ok.
Fuimos los primeros que tuvimos en esa orquesta de Pete Periñón. Y pues yo no puedo echarle tierra a lo que... A menos que sea un fruto como lo que él hace. Porque Anthony es una buena persona. Vamos a empezar por la persona que es. Segundo, tiene un talento increíble. Toca piano, arregla, toca conga. Tercero, canta con él. Tipo, canta tú.
Papi, sí.
Y sonea, improvisa.
Papi,
y,
sí.
Y tú lo ves ahí y tú dices, ya se le van a acabar las balas. Ya se le van a acabar. Ya se le acabaron. No, esta es la última.
Y saca algo siempre.
No, y bien cantado, con intervalos increíbles. Rimao, ¿Sabes?
Y yo me acuerdo que en la conversación estaban ustedes dos, estaba creo que Carlito García también.
Carlos García,
Keivan. Creo que estuvo también como en el meneo.
Keivan, Manolito audicionó también y creo que Héctor Giovanni.
Que y, está brutal.
Pero fue brutal porque la gente no sabía que habían tantos cantantes jóvenes.
Exacto, ahí va.
Para que tú veas la aportación que el Gran Combo hace sin querer queriendo.
Simplicita.
Porque el mismo Rafael me dijo, Wilito, yo pienso que tú cantas muchísimo, pero yo no quiero estar en esto el año que viene. Yo no quiero que tú utilices mi Gran Combo de trampolín y el año que viene te me vaya y yo tenga que hacer audiciones de nuevo. Yo creo que tú como solista vas a estar muy bien.
¿Esto fue quién, Itiel?
Rafael Itiel. Maestro, ese tipo es un genio del negocio. Él sabe, cuando él habla, ¿sabes? Visionario, ya tú sabes. Así, pero también abrió las puertas, no tan solo para mí, para Keivan, para Héctor, Giovanni, para Manolito, para el mismo Carlos García, porque hizo la audición y la gente no sabía que en Puerto Rico había cantantes jóvenes hasta ese punto. Por eso te digo la importancia que eso tuvo para mi carrera.
Sí, pero los puso en el spot, ¿me entiendes? Como sí, que mira, sí, oye, aquí hay una generación, o sea, que es lo que la gente venía por mucho tiempo, no criticando, pero sino preguntándose, como que vamos a seguir con sí, o sea, que no está mal. Pero no hay una generación que es lo próximo. Y yo creo que es como tú dices, ¿sabes? Fue como que, güey, está este corrido de chamacos que también le mete.
Hay una escena gigante, sí.
¿Sabes? Y pero, cabrón, tú lo dices y a mí, si tú me preguntas a mí, está chévere que obviamente escogen a Anthony y toda la cosa, pero hasta cierto punto uno dice como, diablo, mano, el Gran Combo. Yo quería como que...
Lo que pasa es que la gente rápido empezó a buscarme en YouTube y cuando se dieron cuenta que yo era trovador... Yo entiendo que es por eso. Charlie Aponte era trovador.
Y entonces empiezan
ellos empiezan las comparativas. Dice, este es que iría porque tiene la voz metálica como Charlie y es trovador como Charlie, sonea como Charlie, pues yo entendemos que este es el que Rafael va a escoger. Tú sabes. Pero me han dicho cosas, de cuántas cosas hay, pero yo estuve después de audicionar 4 horas sentado con Rafael Itiel. Así que yo fui con una bolsita y me llevé 3 bultos de sabiduría de allí, tú sabes.
De conocimiento.
De verdad que vivo agradecido tengo que decirlo, a Jerry Rivas también, porque Jerry fue el que coordinó las audiciones y el que pues también le dijo a Rafael, vámonos por aquí para que el grupo coja ese refresco.
Coge ese freshness que necesita, ¿qué? Obviamente, porque pues, sí. Papi, y sustituir a Charlie no es fácil, ¿sabes?
No, es
que no tiene sustitución, ¿me entiendes?
Eso es
hay un legado
cantante,
ahí.
Eso es otro cantante. Eso se quedó ahí y ahora tenemos a Anthony García.
Correcto.
Y de momento grabó, yo soy tu amigo. Y yo dije,
papi,
este tipo está duro.
Está duro.
Tú sabes, ¿no?
Está duro.
Así que...
¿Esto fue qué? ¿2015?
2016, entonces 2016. Es que vienen los inversionistas, Wilito, te queremos firmar. Vamos para adelante, hicimos
que comience
el show. Y ahí entonces tú entras al proyecto, que bailabas conmigo.
Papi, yo te... O sea, te tengo que preguntar, porque yo viví eso de cerca. ¿Tú esperabas el boom que tuvo esa producción? Honestamente.
Es que...
Porque eso fue una loquera, ¿sabes? Tema de tu cuerpo, Guárdame el secreto.
Cerrado por reparación.
Son temas que realmente la gente dijo, anda pa'l carajo este chamaco.
Esos temas todavía la gente los canta.
Claro.
Tú sabes, es como que... Yo, bueno, no te voy a decir que si yo estaba seguro, si yo sabía que eso iba a pasar, porque eso es lo que la gente no entiende. Estamos grabando aquí, vamos a hacerlo bien de una vez, porque no sabemos...
¿Qué puede pasar?
¿A dónde va a llegar esto? Y entonces, por eso es que yo soy bien responsable en las grabaciones, porque yo veo que hay gente que graba por grabar y, hermano, no quieras pegar, porque va lo que está haciendo una mierda.
Pastelillo ahí. ¿No?
Sí, está haciendo ahí un arroz con quesillo que no va a pegar... Y no es que no va a pegar porque no tengas talento, es porque lo estás haciendo a la prisa, desesperado, para salir con esa producción. Yo aprendí a pagarle a los músicos. Porque ya la producción, por ejemplo, de esa City que te dije, yo lo que estaba pagando eran los arreglos y el estudio. Los muchachos iban gratis. Yo compraba cerveza, compraba whisky, compraba aquello y nosotros grabábamos allí chilling. Pero tú puedes ver la diferencia de esa calidad, que la pasamos bien y va a estar buena como quiera. Esa calidad va a estar brutal, pero cuando tú haces el proyecto, echas a un lado, por ejemplo, la bebida. No. Yo siempre llevo cerveza para mis sesiones, porque a los muchachos les gusta janguear y eso, pero ellos no van allí por la cerveza. Ellos van allí a hacer su trabajo, cobran, y si tienen tiempo, se dan sus cervecitas. Su cerveza, sí. ¿Me entiendes? Entonces, esa diferencia que se llama profesionalismo y madurez, pues ahora yo la practico, lo que yo hago. Entonces, tú sabes. Así que, pues no sabía que llegar tan duro, porque eso me llevó a mí a México, a Panamá, a Colombia, a Estados Unidos.
El megapalo.
Y este, pues, es lo que esperamos con esta próxima producción. Pero ya con la base de aquello, tú sabes.
Claro.
Así que vamos más para arriba.
Qué duro. En verdad, te lo tenía que preguntar porque, brother, donde quiera que te metías, ¿sabes?
Sí, sí. No, y... yo no podía janguear. Literalmente tuve un tiempo que yo jangueaba y no
de
podía.
De verdad.
No podía. Sí, porque, o sea, yo me acuerdo que una vez yo llegué a un restaurante y me acaban de servir una carne humada que pedí. Me acuerdo y todo de esto porque yo le tenía unas ganas.
Papi, hace y hambre, ¿viste? Y el padre hablando aquí de...
Yo hago así, bro. Yo hago ese pedazo de carne, hago así. Quiero una foto contigo. Y yo dices, ya, che, con esta hambre que yo tengo. Sí, vamos a la foto. Me limpio los dedos con un dolor en el corazón. Sí, porque no me voy a meter el canto de carne claro. Ahí para después tirarme la foto. Y de ahí yo dije, tengo que tener cuidado, tengo que tener, ¿sabes? Porque, por ejemplo, si me estoy dando una cerveza, si salgo con alguien que no es... yo no tenía pareja en ese momento, pero a la gente le gusta especular.
Había que tener cuidado. Para ese momento las redes estaban como que empezando, ya eran las redes, ¿me entiendes? Y la gente lo que vive es de eso, bro, de quizás retratar un momento y tergiversarlo y virarlo y darle un flow que no es.
Ya. Es más, aunque no se publique, se le envía, espérate, te envío una foto de Wilito ahí, chequéate dónde anda o qué está haciendo. Entonces, que pues todas esas cosas, pues me tuve que empezar a cuidar, que yo eso antes no lo vivía.
No lo vivía.
Yo antes me iba por ahí para abajo y no importaba.
Y en cuestión de mantener los pies en la tierra, ¿llegaste a sentir que en algún momento como que...
Yo entiendo que yo nunca... Lo que pasa es que hay que tener cuidado cuando los panas tuyos o tus amistades... te dicen eso. A mí me par de panas me dijeron, diablo, estás crecido. Yo digo, papi, es que no puedo janguear contigo como a todo switch como antes. Eso no es que yo estoy crecido. Tú no querías que yo echara para adelante, mi hermano.
Es parte del trabajo.
Venga acá, ¿usted quería que yo echara para adelante? ¿Usted quería que yo me quedara jangueando todo? ¿Tú quieres que yo echara para adelante? Entiendo yo, ¿verdad? De corazón, eso es lo que tú quieres para el pana tuyo. Pues no podemos janguear todos los días, mi hermanito. No es que estoy crecido, es que no puedo. ¿Sabes? Aparte que el flujo del trabajo... evoluciona.
No,
¿sabes?
Y aumenta también.
Porque la gente piensa, ah, tú cantaste, yo por ejemplo, yo soy una persona que yo, dije, ojalá y se dé, de eso de cantar todos los días como pasaba en los 90 con la orquesta, ojalá y se dé, pero yo no me siento ni feliz, no me sentiría ni feliz con eso. Yo prefiero cobrar más, tocar menos y darle trabajo a que los compañeros toquen también con lo suyo.
Claro.
Te lo digo porque si tú le sumas a tocar todos los días las entrevistas, televisión, prensa, radio, los viajes, los ensayos.
Producir.
Grabar. Súmale, sigue sumándole. Tú vas a decir, coño, no va a tener vida. Entonces, pues yo digo, ojalá y que se nos dé por lo menos una temporada para establecer el proyecto como se merece, porque mi proyecto se merece eso por la calidad de los músicos que yo uso, por la calidad de los arreglistas, la producción. O sea, yo me encargo de que eso sea lo mejor. Yo quiero que la gente diga, Wilito es el mejor, pero no es porque yo me la crea, es porque ellos saben cómo yo cuido mi producto, mi orquesta. Hay músicos que llaman a mi director a decirle, mira, cuando no te falte alguien, me llama, porque saben que nosotros con el billete nos jodemos. O sea, nosotros estamos claros y tratamos de hacer lo imposible. Si tenemos que ponerle a nuestros chavos en lo que aparece en los cheques, lo hacemos, no tenemos esa... O sea, entonces, y tratamos de pagar lo mejor posible sin reducir la orquesta, porque también estamos cayendo nosotros como víctimas de la época que te mencioné ahorita. Somos víctimas de la época, pero no podemos hacernos víctimas de los productores, porque el arte sufre por eso.
Sí.
Tú sabes. Y si lo que tú quieres cantar es con una Big Band, dime tú quién puede echar para adelante con una Big Band en este mundo, en este momento, en esta época. Nadie.
Está difícil.
Entonces,
está bien difícil.
Pero ¿quién sufre? Sufre la música. Okay. Sufre la historia de la música porque dejamos de hacer lo que queríamos. Pues yo trato de mantener mi orquesta, para que todo el mundo sepa, tiene 5 vientos. Tiene 5 de base, bajo, piano, las 3 percusión. Tiene 3 coristas, el bamboy, manejador, road manager,
¿estamos hablando el camarógrafo, de cuánto? Como 20 personas aproximadamente.
17, 18 personas, el camarógrafo. A veces llevo cámara de video y a veces también llevo un fotógrafo aparte. Porque son dos cosas distintas, mi gente. Son dos cosas distintas. Y si no tenemos nada en las redes, ¿qué vamos a decir? No, tocamos allí, pero no fue bien, ya. Es que, ahora hay que vendértelo. Hay que, tienes que ver lo bien que se pasa cuando se hace un show. Porque yo decirte, mi show está brutal. No. Vete a, lo, mira, sí, vete a Instagram, vete a Facebook.
La gente necesita una prueba de eso,
lo que está pasando. Lo que se llama contenido.
Correcto.
Necesitan ese contenido para... O sea, hay gente que no te va a ver y después dice, ya, che, vi que estuvo brutal el party. No te pierdas el próximo, loco.
Exacto. Y para eso es eso.
Esa es la idea, porque usted vaya en vivo.
Es la nueva forma de trabajar, ¿sabes? De hacer el negocio.
De promocionarse, claro.
De hacer el negocio. So, digo, voy a aprovechar, obviamente, el amor de tu vida. Está en todas las plataformas. El video lyric está allá en YouTube. So, ve y cáchalo. Mano, música durísima. Hablando de eso, Wilito, tú llevas, obviamente, ya tiempo... dentro de la salsa, del ambiente de la salsa. Y recientemente no, ya desde hace un tiempo para acá, se venía haciendo, pero desde hace un tiempo para acá como que hay incluso exponentes del género urbano entrando y haciendo salsa, obviamente pues colaborando e impulsando lo que es el género, porque pues obviamente es un género que la gente sí le gusta.
Pero no está en su pick.
So, si de verdad, si alguna opinión... Mira, te merece al respecto de eso, si lo ves bien, lo ves mal.
Lo que está pasando es lo siguiente, y yo estoy viendo que hay productores con mucha fama de salsa que están haciendo las cosas como si fuera al revés, para no decir que las están haciendo al revés. ¿Por qué digo esto? Estoy viendo productores que están trayendo a cantar reggaetoneros salsa, en vez de llevarse a los salseros a producirlo con los reggaetoneros. ¿Me entiendes?
Correcto.
Entonces, los muchachos, eso lo que hace es que los muchachos de reggaetón vean, gracias a Dios que yo soy querido, mira, yo hablé con Rafa Pavón hace poco y me dijo, con lo que necesites estoy para ti. Hablé con Juanca, que ya tiene más de 1,500,000 de seguidores, y me dijo, lo que necesites estoy para ti. Gracias a Dios que ellos me están tomando en consideración. Porque si no es porque nos ven a nosotros fajarnos, y nos encontramos por casualidades en actividades. A Rafa lo encontré en el especial de Popular. Tú sabes, que nos vemos por casualidad. Los muchachos, los productores grandes no nos están dando a nosotros nuestro espacio. Porque ellos quieren que venga un inversionista para ellos cobrar su tajada y después producirte. Y yo te hago una estrella y vete por ahí para abajo. Pero no, mi hermano, aquí hay un montón de gente que o sea, yo a mí cada vez que me preguntan, ¿con quién tú quieres hacer un featuring? La gente, yo imagino que rápido quiere escuchar con Willy Colón. Por lo de Estor Lavoe, por aquello. O con... sí, me gusta. Un disco completo. No, un featuring, no. Un disco completo con Willy Colón. Uno con Willy Rosario, uno con el Gran Combo. Pero esto no funciona así. Pues entonces yo digo, es que yo necesito traer mi público, que es el público de la generación de ahora, los chamacos. Yo necesito traerlos a ellos. Pues yo me tengo que traer para mi equipo... a los músicos y a los artistas que ellos están escuchando y consumiendo.
O los que se identifican.
No vamos a llevarla, ¿sabes? No, a un salsero que bastante que son exigentes, no le va a encantar, no le va a agradar la idea de que un reggaetonero cante salsa. Le va a gustar la idea de que el reggaetonero chantee en salsa. Con un cantante de salsa haciendo las partes
melódicas. O sea, que él no cambie lo que él hace. No, o sea, porque es traerlo al juego a él. Sigue chanteando, sigue siendo urbano.
Sí, no, sigue siendo urbano, pero el cantante de salsa hace la parte melódica, el hace, ¿cómo se llama? La parte, los ganchos, la parte, tú sabes, lo que viene siendo la parte del salsero.
Del salsero.
Y añadimos, eso lo hizo Maluma con Marc Anthony. Y entra también el de Daddy Yankee.
La de vuelta para la vuelta.
Ahí tú escuchas a Marc Anthony cantando la parte del salsero y el reggaetonero, a Yankee, escuchas chanteando la parte del reggaetonero. Tú no vas a escuchar a Yankee haciendo... Eso no es lo de Yankee, mi hermano. Entonces, veo productores grandes cometiendo ese error. Esos tipos van a venir y se van a ir para atrás y se acabó. Hacen eso, ese proyecto bien lindo y se acabó. Lo dejan ahí para la historia.
Qué duro.
Entonces... hay muchas cosas, porque mucha gente hablando que si la salsa está muerta, busca salsa. Si a ti te gusta usar esto, pues mira, busca, escribe salsa ahí, salsa nueva, escribe hashtag, los hashtags, búscalo, salsa nueva. Y te vas a dar cuenta que en Puerto Rico hay como 30 grupos de salsa nueva que no tienen la exposición.
Eso es algo que tú sientes que todavía le hace falta al género.
La exposición es lo único que le falta. Porque el talento está, los proyectos están, los músicos de hoy que están durísimos, porque... estos tipos tienen calle, tocan 3, 4 grupos a la vez para poder sostenerse. pues lo que significa que son más versátiles. Encima de eso, la mayoría de los músicos tienen bachillerato, leen música.
Y son gente preparada.
Son, ¿sabes?, gente preparada, inteligente, responsable. Y están puestos para la vuelta, pero si no se le da esa exposición, pues tú sabes. Gente que dice que ha respaldado el género toda la vida, realmente lo que ha hecho es matarlo. Yo tengo un refrán que dice, salsero, coma, de la mata o que la mata.
¡Wow, cabrón!
Yo voy a hacer unas camisas con eso. Pues ya yo hice unos stickers con eso. Y sale una matita, una plantita al lado de la mata, o que la mata, y una carabela.
Eso está cabrón.
Pipo, que es una pregunta. Venga, que tú eres salsero, ¿sí? ¿De la mata o que la mata? Porque matar el género es no apoyar lo que viene también, lo siguiente.
No permitir que evolucione.
No permitir que evolucione, si todo evoluciona en la vida.
Que esa es la forma, y mucha gente no entiende, esa es la fórmula del urbano.
Si usted no entiende, no, y si usted no entiende qué es evolución musical, usted puede buscar en internet Miles Davis, el tipo que terminó casi prácticamente cantando, casi rock and roll, después de haber tenido el disco más exitoso del jazz, que es Kind of Blue. El tipo viene de ser el más exitoso en el jazz, como que él terminó vistiéndose con los 70, vistiéndose... Él cambió su estilo. Se terminó con afro, ¿sabes? Al revés. ¿Por qué? Porque el negocio, la industria musical fue evolucionando, y para él poder hacer que su proyecto fuera sostenible, tuvo que cambiar y evolucionar.
Tiene que adaptarse.
Ya, se adaptó.
Y yo creo que no hay nada de malo en eso, brother. ¿Sabes? Como que... Sí, yo puedo entender que hay un público que diga, ah, es que la salsa es esto y tache, está bien, chévere. Pero si no le damos paso a que el género evolucione, a que hayan colaboraciones sobre todo, que yo creo, ajá, que eso es algo que bien bonito que estoy comenzando a ver en la nueva, y que yo entiendo que debe seguir pasando un millón de veces más, que es la unión, que es lo que realmente, si cuando tú estudias el urbano, es lo que posiciona el género.
Nos han dado dos clases, dos cátedras, porque clase es cualquier clase. Dos cátedras, los muchachos del urbano, de reggaetón, a nosotros, a no tan solo a los salseros, podemos hablar de merengue, podemos hablar un poquito de la bachata, aunque la bachata se hace colaboraciones, pero son menos artistas.
Claro.
Pero nos han dado dos cátedras. Una, la primera cátedra es eso, la colaboración. ¿Por qué? Porque, o sea, ahora mismo, y me puedes buscar a mí, yo he hecho muchas colaboraciones, pero no con cantantes. A mí no me llaman los compañeros míos. Veníamos yo hablando con el manejador mío ahora sobre ese particular. Yo veo que mis compañeros, ellos allá hacen un invento, y ellos no me llaman, porque me ven como una amenaza en vez de verme como
un aliado
y como un plus, porque mi experiencia en el estudio, o sea, yo he grabado sobre 65 canciones que están casi todas en las plataformas digitales. O sea, no estoy diciendo esto por decírtelo, busca ahí Willy Totero y puedes buscar, me escriben, yo le envío el link porque yo las reuní todo.
Sí, hice un catálogo. Ajá.
Hice un radio para que veas mi evolución desde que yo no cantaba nada hasta todo lo que estamos haciendo ahora. Pero entonces, todos los muchachos se unen allá, entre ellos, sabiendo que el que los puede ayudar en eso soy yo. O tal vez ellos a mí, pero no quieren hacerlo. O sea, lo mido en ambas direcciones. Claro. No es que yo esté más pegado que aquel. No. Es que la experiencia que yo tengo en el estudio nos puede ayudar. Yo escucho un cantante y yo sé qué está haciendo completamente mal y qué está haciendo bien. Y me pregunto a veces, ¿por qué no se va por aquí? Si aquí es que están sus habichuelas, están aquí. ¿Entiendes? Tus habichuelas están aquí, no están allá. Entonces, quieres hacer, por ejemplo, otra crítica que le tengo a los compañeros es que quieren componer. Yo soy compositor desde nene. Pero si tú te fijas, yo uso a Piloto, uso a... Ahora para el disco nuevo tenemos compositores jóvenes. Pero es porque yo no puedo hacerlo todo en mis manos. A mí mismo a veces pienso que estoy cantando tres canciones mías y suenan igual. Entonces, pues, meto dos en el disco y le doy la oportunidad a otra gente. Porque, o sea, no todo puede hacerlo uno. Entonces, otra cátedra que nos han dado los reggaetoneros es darnos a respetar cobrando bien. ¿Cuándo te has visto con un grupo como... Bueno, no voy a mencionar nombre. Nunca han pasado de 2-0, ahora digo yo. Nunca han pasado de 2-0. Y yo, que estoy empezando, tengo que competir contra orquestas que llevan 40 años de éxito, que cobran menos que Willy Totero, aquí en Puerto Rico. Y tú dices, pero ven acá, mi hermano. Y yo digo, pues, lo que pasa es que tú trabajas en otro trabajo y haces esto para divertirte, para curarte. No te importa la paga. Porque si tú sacas, volvemos a los números, si tú le pagas 200 pesos a un músico y tú tienes 14 músicos, tienes el bamboy, el director, tienes que pagarle más dinero.
Claro.
Y entonces acá él viene y te dice, no, yo estoy cobrando 3,000. Dice, pero ¿cómo, cuánto tú le estás pagando al músico entonces? Háblame claro, porque entonces a mí mi ecuación con mi orquesta no me hace sentido. Entonces yo prefiero tocar menos, pagarle bien a los músicos. Siempre como he sido. Pero quiero que sepan, muchachos, que no es que yo quiero tocar más que ustedes, no es que yo cobre más que ustedes, es que me están siendo una competencia desleal. ¿Entiendes? Es una competencia malísima para mí porque uh-huh. estamos en el mismo barco, pero yo tengo que competir con toda la industria, más encima con mis compañeros, porque cobran muy poco, muy por debajo de mí. Oye, me tumban lo que hizo, brother. Me llaman a mí primero y después veo que están otros compañeros y yo digo, no están ahí por su talento. Quiero que sepan, están ahí porque cobran porquería. Entonces, tú ves los reggaetoneros que cada vez cobran más, 1,500,000, 700,000 por 45 minutos. Entonces, sí. Nosotros aquí peleando por $2,500. Entonces, no.
Así que,
hay que aprender de eso.
Y te puedo entender porque al final del día es eso. Se supone que la meta sea cómo yo hago que la industria siga para arriba, no meterle el pie a mi compañero. Y entonces eso muchas veces no, tú bien lo acabas de decir, es lo que pasa.
Eso jode el negocio y se acabó.
Es lo que jode el negocio.
Se acabó el negocio. Entonces, claro que no hay salsa, si el negocio lo tienen jodido, la misma gente que hace salsa. ¿Tú me entiendes eso? O sea, que eso es fácil, arriba bichuela. ¿Sabes? Porque se pone a buscar, no, que la radio, no, que la prensa, no, que es que no lo dan exposición. Pero desde la base nosotros mismos estamos fallando, uno al otro. ¿Quién por detrás? No hagas eso, brother.
¿Cómo se resuelve esa situación? Si tienes alguna solución al problema.
Bueno, lo que pasa es que está difícil que yo vaya a casa de alguien a decirle cómo tiene que adornar su cuarto. Yo les recomiendo a todos los muchachos que se den su valor, que, mano, que se colaboren. Mira, a mí no me importa, a mí me llamó un compañero hace poco, que esto ni el manejador mío lo sabe, se va a empezar a reír ahora. Me llamó un compañero que es cubano. Me llamó, no quiero hablarle el nombre, pero después eventualmente posiblemente lo vean trabajando con nosotros porque nos faltan un par de reuniones. Para que yo le corriera el booking. Y yo no tengo problema con correr el booking a ese tipo, que va a ser mi competencia directamente. Porque por booking, por buquear a un artista, que es por las contrataciones, para claro. los que no saben el término, por buquear a ese artista yo también me puedo ganar un par de pesos.
Claro. El booking es el que le consigue presentaciones. Entonces, y mueve al artista a que esté en diferentes sitios.
Él me está llamando a mí, es porque él sabe que estamos haciendo las cosas bien. Él me dijo su precio es más que el mío. Pero a mí no me importa tener a la persona que trabaja en esa área de mi compañía diciéndole al que nos contrate o al que nos llame para contratarnos, mira, también tengo este producto, este cantante, ¿te interesa? Este es el precio de este, el precio de este es el este.
¿Crecen los dos al final del día?
Crecemos los dos porque lo pongo a trabajar.
Y al inverso.
Y él me puede poner a trabajar a mí, porque si me llaman a mí para él y él no puede, yo puedo hacerlo también.
Exacto.
¿Entiendes? Entonces, pero como no hay compañías disqueras, no hay compañías disqueras, cada cual es su disquera independiente. Pues es más difícil también, ¿sabes? Yo entiendo esto como que lo vivo todos los días. Pero tenemos que nosotros ajustarnos, porque no vamos a esperar que alguien venga a hacerlo por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo por nosotros.
Claro. El cambio empieza por uno, o sea, empieza por la casa, como dicen por ahí.
Sí, definitivamente. Yo le digo a todos, muchachos, yo los aplaudo. O sea, tú puedes escuchar 1,000 críticas, pero dentro de mi corazón yo los aplaudo porque han decidido hacer salsa. Tienen mucho talento. Pero hay cosas que yo sé que nosotros, empezando por nosotros, podemos mejorar para que esto siga adelante. Claro. O sea, para que... Porque la Fania no fue un cantante nada más, la Fania fue un movimiento. TH Robert no fue un cantante nada más, fue un movimiento. MP no fue un solo cantante, fue un movimiento. ¿Entiendes? Ahora no está ninguna de esas, pues vamos a hacerlo nosotros, vamos a unirnos nosotros. Yo siempre he estado ahí a la disposición.
Y talento y potencial ahí.
¿Sabes? Sí, un montón de cantantes buenísimos. Que yo te podría decir, este tipo sonía más que yo. Pero nos tenemos que matar en la tarima, tú sabes. Tenemos que meterle a dos manos en la tarima. Pero reconozco que su talento es gigante. O sea, lo, sé que su talento, su capacidad es
increíble. Que su ceiling es bien alto.
Sí, que tiene mucho talento y se acabó. Yo no puedo decir lo contrario porque no quiero que me pase por el lado.
Durísimo. Api, ya saben, el amor de tu vida en todas las plataformas, está en Spotify, está en todas. En
todas las plataformas. Oye, que el disco mío se va a llamar 420, porque yo cumplo años ese día.
No es 420 por lo que tú pensaste.
Pero también te lo vamos a poner por ahí, para que disfrutes. Bueno, hay gente que, como dicen los muchachos, no todo el mundo come carne, hay vegetarianos también.
Hay gente que le mete la ensalada y eso. Sabes, coño, pero está genial el
sí, no,
420,
no,
pero es por tu cumpleaños.
Es por mi cumpleaños, y aparte que yo apoyo mucho las causas de lo que te quieren decir que es legal y que no es legal. Yo siempre he estado bien entremezclado a eso, porque mira todas las enfermedades que se están curando y que se están, aunque sea tratando de mejor manera desde que el cannabis es legal.
Es legal.
Tú sabes, ahora quieren que, vi una noticia que no, que aquello hace daño, pero es que todo hace daño. Porque hay gente que nunca ha fumado.
Exacto.
Y se mueren de cáncer.
Exacto. No, y todo en exceso también no es saludable, ¿sabes? Y cuando hablamos de todo es todo, la comida.
Excepto la música. Lo único que tú puedes usar a un buen volumen, ¿verdad? No tan alto. No, sin boceteo.
Y en cantidades excesivas.
Sí, sí, lo único que tú puedes utilizar todos los días en tu vida de cualquier tipo de música, eso no te va a hacer daño.
Correcto. So, ¿estás a favor entonces de que se legalice eso aquí?
Sí, aquí ya estamos, bastante open mind, y estoy de acuerdo con eso, y no critico a nadie por eso, porque hay causas más importantes.
Así mismo es. Así mismo es. So, papi, gracias. En verdad, gracias por el rato, coño. ¿Cuánto llevamos ya Brian?
1:06.
Mira para allá.
¡Wow!
Se fue súper rápido.
Y con hambre.
Y con hambre. Entonces te pusiste a hablar ahí que sí, de carne ahumada y vuelta. Estamos todos aquí.
Bueno, yo espero que en Cagua vendan para ver si alguien me invita.
No, papi, aquí está. Aquí hay. Estás equivocado. Aquí en Cagua nosotros lo tenemos.
Yo sé que aquí hay.
Papi, redes sociales, rapidito, ¿verdad? Que esa cámara ahí para que la gente te siga.
Wilito Otero, con WL. Recuerden que se escribe con WL. En todas las plataformas digitales está mi música, en mi canal de YouTube están mis videos. Hay otros videos también que he puesto cantando por ahí, cantándole a mi pai, cantando acá, cantando allá. Y voy a seguir poniendo mucho contenido que tengo desde el chamaquito. Y pues en las redes sociales, Instagram, Twitter, X. Facebook. Estamos ahí, siempre estoy poniendo dónde voy a estar cantando eventualmente. Ya este año vamos para Medellín, ya tenemos un par de cosas. Así que, y esperar el 420.
Y esperar el 420, que eso va a estar otro nivel. So, vayan a su YouTube, Wilito Otero, suscríbanse.
También, hablando de colaboraciones, vengo con colaboraciones de gente que es más joven que yo. Para que no digan que tú lo dices, pero tú no lo haces. Sí, lo estoy haciendo. Ya estamos en todas las conversaciones con la oficina. Si no se da, la conversación y la buena intención estuvo. Pero entiendo que se va a dar todo.
So, pendiente de las redes de Wilito, de igual forma, compartan este contenido, ¿sabes? Denle like. Share por ahí para abajo, suscríbete al canal si no lo has hecho, y si te gustó la conversación, pues ese es el único regalo que yo te pido. Y de igual manera en todas las redes de nosotros, NPTETV, así mismo, mira como está en pantalla, NPTETV en Instagram, Facebook. Prontamente vamos a abrir un ex TikTok, estamos en TikTok como NPTETV, obviamente YouTube. So, mano, suscríbanse, sigan comentando, sigan compartiendo el contenido, que vamos a seguir trabajando para ustedes. So, mano, gracias Wilito, en verdad.
Gracias a ti, brother.
Por la oportunidad.
No, y estas cosas también son importantes porque nosotros necesitamos exposición, que es lo que estamos hablando ahora mismo.
Sí.
Así que con el apoyo que le den al canal, a ustedes, que yo sé que tú has entrevistado a varios compañeros que también están en la misma vuelta que yo, sí. Pues vamos para adelante.
Para encima.
Salte y llegó la pizza.
Ya está, gente, nos vamos, que yo quiero comer precisamente eso, pizza. Eso chequeamos, nos vemos.
Sí, llegó la pizza.
Papi, caballote. Diablo, qué dura quedó.